Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. You stare politely right on through some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness that I put out.
2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás escuchando la cadena COPE. Esto es La Noche. Yo soy el Artaun de Azumendi. Nos vamos a donde está la noticia. La última hora está en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Incidente con disparos en base militar Tejana, en los Estados Unidos.
En Fort Hood, y ahora mismo la información la verdad es que es muy fluida. Todavía no podemos dar detalles concretos de lo que ha pasado. Según los medios de comunicación locales, al menos un muerto, hay un muerto y 8 heridos en este tiroteo, en esta base de Fort Hood, una de las más grandes de los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, según el censo del año 2010, en esa base viven más de 53.000 personas. Es una base inmensa que en el año 2009 fue también escenario de un atentado terrorista, en este caso, aunque ahora mismo en lo que está ocurriendo hoy las autoridades han dicho que no está relacionado con el terrorismo, que es un incidente, al parecer un incidente entre soldados. Pero en el año 2009 un psiquiatra del ejército, Nidal Hassan, mató a 13 personas. Nidal Hassan fue condenado hace muy pocos meses a la pena de muerte y está esperando la ejecución. Pero en torno a lo que ha pasado esta noche, lo que está pasando ahora mismo, como te digo, los medios locales hablan de un muerto y de 8 heridos, al parecer, en un incidente entre soldados de la base. Las fuentes estadounidenses insisten en que no está relacionado este incidente con el terrorismo, pero hace apenas unos minutos un congresista por Texas hacía unas declaraciones en la cadena de televisión CNN donde aumentaba el número de muertos, decía que había 4 muertos, entre ellos el agresor, y 14 heridos. Incluso avanzaba el nombre del agresor, decía que se llamaba Iván López, que será el nombre del supuesto agresor, y que el número de muertos se elevaba a 4 con 14 heridos, como te digo. Los medios de comunicación locales, los medios de Texas, están hablando ahora mismo todavía de un muerto y de 8 heridos. La base sigue en lockout, sigue cerrada. Siempre después de que ocurre algo de esto, las fuerzas de seguridad intentan cerciorarse, asegurarse de que no hay un segundo tirador, y ahora mismo están en ese proceso.
Pues eso te iba a comentar, que al parecer el chico, el responsable, se llamaría Iván López. Por lo que estoy leyendo yo, podría tener 34 años. En cualquier caso, la noticia está en que en Fort Hood, en esta base militar que nos está contando Juan Fierro, que tiene 53.000 personas en ella, es decir, una base enorme en el corazón de Texas, en los Estados Unidos, habría un muerto por tiroteo y otros por lo menos 8 heridos. Si hay novedades, hablamos dentro de un rato. Juan, muchas gracias.
De acuerdo, hasta ahora.
Guinea-Conakry está sufriendo una epidemia de ébola que se ha propagado a las vecinas Sierra Leona y Liberia. Desde mediados del pasado mes de marzo, el virus ha afectado a más de un centenar de personas y por lo visto ya andan por los 80 fallecidos, aunque las cifras varían. En los últimos años, la Organización Médicos Sin Fronteras ha intervenido en prácticamente todas las epidemias de ébola. Los miembros de Médicos Sin Fronteras en Guinea se han encontrado con la cepa Zaire del virus ébola, la más agresiva y mortal, con una letalidad de 9 víctimas por cada 10 pacientes. En Macenta, en Guinea-Conakry, cerca de la frontera con Sierra Leona y Liberia, se encuentra Luis Encinas, coordinador de uno de los equipos de emergencia de Médicos Sin Fronteras que están trabajando sobre el terreno. Luis vive su sexta misión contra el virus letal del ébola en 10 años. Su trabajo viene a ser como hacer algo de locos, pero sin perder la cabeza, en palabras de él mismo. Luis Encinas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me imagino que, a pesar de que estás acostumbrado, tiene que ser tremendo enfrentarse a una situación como la que se está viviendo ahora en Guinea-Conakry, ¿no?
Bueno, uno nunca se acostumbra completamente. Siempre es algo nuevo, siempre hay una descarga de adrenalina, siempre hay que tener, lo que he comentado, la cabeza muy muy bien puesta, muy fría, e intentar de colaborar y trabajar con la población, pero también con las autoridades locales, para poder juntos luchar y llegar a cabo de esta epidemia que está afectando al país.
Se ha leído, se ha escuchado, se ha visto mucho sobre el ébola en los últimos años. En España se conoce a este virus. Incluso creo que hubo a nivel internacional una película muy importante hace unos cuantos años. Pero realmente, si te parece, bueno, podemos repasar un poco qué es el ébola, de dónde procede y cuáles son sus manifestaciones y sus repercusiones.
El ébola es una enfermedad viral debido a un filovirus, que tiene, bueno, 5 cepas, y en esta en casa es la cepa, lo que había comentado antes, ¿no? La más, una de las más mortales, las más letales. No se sabe muy bien el origen, hay muchos estudios, pero se imagina o se tiene la hipótesis que un reservorio sería potencialmente un murciélago, que a un momento dado, no se sabe por qué, pues toca, araña o fallece y el hombre entra en contacto con este animal,
sí,
por la ingestión o por la manipulación del animal, y entonces en ese momento el hombre, el ser humano, se convierte en un paciente infeccioso, y ahí es donde empieza a disparar la enfermedad con un contacto tan simple como el sudor. Con un contacto con todo lo que es fluido del paciente, se puede contaminar según una velocidad diferente, según la cepa. Y es ahí donde está la peculiaridad de la enfermedad, ¿no? Es que se dispara muy rápido, no se controla y además no tiene ni tratamiento ni prevención.
Cuando una persona queda contagiada de ébola, ¿qué sintomatologías tiene?
Los primeros días, los primeros momentos donde se empiezan a ver síntomas, es bastante parecido a lo que podría ser aquí conocido como el paludismo, que es dolor de cabeza, dolor de espalda, de riñón, dificultad para andar, para caminar, una extrema fatiga, un cansancio y sobre todo una fiebre brutal. Esto es uno de los primeros síntomas que seguramente hace pensar a una enfermedad que puede ser tan común como el paludismo en estas regiones africanas. Lo que sí que es peculiar a la enfermedad, a la fiebre hemorrágica de ébola, es su velocidad. La gente rápidamente empieza a presentar otros síntomas mucho más preocupantes, como diarreas, vómitos, náuseas, y sobre todo a un momento más adelantado, microhemorragias, ¿no? Y esto es lo que entonces ya empezamos a tener ahí mucho mucho miedo, y es donde cuando, junto al hecho que la persona, el paciente, ha sido en contacto con otros pacientes similares, empezamos a tener ahí mucha ansiedad, porque puede ser ahí una clínica altamente sospechosa.
¿Y qué se puede hacer cuando se detecta que una persona ha sido contagiada por el ébola?
A ver, cuando en una situación de epidemia como la que tenemos aquí en Guinea Conakry, un paciente sospechoso tiene este tipo de síntomas, y que además, porque es importantísimo, tiene un enlace con una persona que ha sido confirmada sospechosa, se tiene que aislar. Es bastante brutal, pero es casi la única manera hoy en día de evitar que esto se propague y que se continúa. Bueno, es como un efecto dominó, ¿no? Pero con varios puntos. Si una persona uno puede imaginarse, con solamente un abrazo o solamente darle la mano, puede contagiar a otra persona, pues esto puede ser, bueno, brutal. Es por eso que ahí el hecho de sensibilizar, de informar, de aislar el paciente del resto de sus familiares o colegas o gente en la calle, rompe en parte el círculo el ciclo de la enfermedad. Bueno, del contagio, perdón.
Y cuando hablamos de aislar, ¿se refiere a meter en una habitación, no sé, precintada, o donde solo pueda entrar personal sanitario convenientemente a resguardo del posible contagio?
A ver, intentamos ser, esto es un punto importantísimo, intentamos ser lo más humanos posible, es decir, que al interior Bueno, como aquí hubo el ejemplo en Macenta, pues es un parte del hospital donde hay terrazas y donde también el paciente, cuando se puede mover o caminar, puede tener un contacto lejano con los familiares, o incluso imaginar a ciertos familiares entrar con un cierto equipamiento de protección y evitar el contacto físico, ¿no? La mano o tocar el cuerpo. Lo que es el personal sanitario, sí que es mucho más completo el equipamiento, porque él va a estar en contacto con el paciente, le va, pues, todo lo que es asear, le va a cambiar una vía, le va a dar una le va a ayudar para comer, le va a ayudar para beber, le va a dar la medicina, y entonces sí que hay un contacto directo, y ahí es donde estamos casi como bajo protocolo muy estricto, siguiendo un proceso muy muy exigente y donde ni un milímetro de piel puede estar en contacto con ningún fluido del paciente.
Claro, lógico. Hablabas de medicina. ¿Qué medicina hay contra esto?
A ver, no hay tratamiento, desafortunadamente, pero sí que hay tratamiento sintomático. El dolor de cabeza, el dolor de espalda, la fiebre, pues los antipiréticos, los medicamentos contra la fiebre, y también medicamentos contra otras enfermedades. El ébola en este caso es muy mortal, pero hay gente que sobrevive, y no tendría entonces ninguna lógica de decir: yo sobrevivo del ébola, pero me estoy muriendo del paludismo o de una enfermedad cualquiera que podría ser totalmente evitada y curable, ¿no? Y es por eso ahí también donde hay todo el tratamiento adecuado en su globalidad.
Luis, lo decía yo al inicio de esta entrevista, aproximadamente 9 de cada 10 pacientes contagiados con ébola acaban falleciendo. ¿Los que se salvan, cuál es la razón por la que pueden sobrevivir?
No se sabe muy bien. Ahí, a un momento dado, el cuerpo reacciona, produce anticuerpos y, según la capacidad de uno, sobrevive o no. Esto no está por ahora lo suficiente demostrado científicamente, pero sí que, primeramente, ante todo, afecta a todo el mundo. No hay ningún tipo de discriminación y tampoco los sobrevivientes, no hay gente que va a sobrevivir mejor porque estaba en mejor estado o no antes de ser contagiado. Entonces ahí pues no se sabe. Se supone muchas cosas, hay mucho interés, muchas ganas de saber más, pero por ahora somos un poco impotentes en el sentido de decir: no se sabe quién sobrevivirá y cómo sobrevivirá.
¿Y cuál es la media de tiempo de supervivencia de un enfermo que acabe falleciendo por el virus de ébola?
¿Cuál es la media de...?
¿Cuánto tiempo de media aproximadamente pasa desde que el paciente se contagia hasta que acaba falleciendo?
Depende mucho también de qué tipo de exposición con el fluido, ¿no? Eso hay que venir un poquito antes, porque se hablaba antes de contagio con el paciente, también se tiene que hablar del contagio con el fallecido, que ahí sí que es un momento muy muy clave, porque estamos en un país aquí donde el 80% de la población es de religión musulmana.
Sí.
Y hay un proceso, bueno, pues todo lo que es el aseo mortuario, el rito funerario, donde se abraza, se toca, se acompaña el cuerpo hasta diferentes puntos para hacer la oración, y se lava el cuerpo. Y cuando se habla de lavar el cuerpo, pues se toca el cuerpo, y el cuerpo es el momento donde, cuando es un confirmado o un fallecido altamente sospechoso, es una bomba biológica. Entonces ahí sí que la gente que no está protegida ni con un par de guantes se expone altamente al contagio. Este tipo de exposición va a seguramente tener un impacto en lo que es la velocidad para desarrollar la enfermedad. Y depende un poco también. Generalmente después de 3 o 5 días empiezan los primeros síntomas. Y, bueno, no sé, he visto de todo. He visto pacientes fallecer en 4 o 5 días y he visto pacientes fallecer en una semana o 10 días. Depende un poco. Lo que sí que se sabe es que la incubación puede ir hasta 3 semanas, es decir, entre el momento de la exposición de una persona hacia un paciente confirmado o sospechoso, pueden ir hasta 3 semanas el momento donde se puede desarrollar los primeros síntomas. Si una vez pasados los 21 días, no hay ningún tipo de síntoma, entonces ahí se considera como persona que no va a desarrollar la enfermedad.
¿Es una enfermedad fundamentalmente africana?
A ver, no es africana porque son los africanos que están más expuestos o más sensibles. Es africana porque el punto de entrada, por ahora, ha sido en relación con África y, sobre todo, de parte de ambas partes del Ecuador. Esta primera vez que toca Guinea-Conakry, que toca África Occidental, pero personas europeas, occidentales, asiáticas, que estén en contacto con el paciente en África, podrían también desarrollar de la misma manera la enfermedad.
Y ahora estamos hablando contigo porque hay una epidemia importante en Guinea-Conakry. ¿En algún otro país de África también ocurre un suceso ahora de epidemia como el que tenéis en Guinea-Conakry?
¿Ahora mismo?
Sí.
No, digamos que el foco ha sido, el epicentro ha sido en el sudeste de Guinea-Conakry, la parte más salvaje, la parte más forestal, y es verdad que ahí hay una parte regional que toca debido al movimiento de las personas y no debido a la capacidad o la incapacidad local, tanto Liberia como Sierra Leona.
Liberia y Sierra Leona, que comentábamos al principio, efectivamente, que podría estar afectado. Sí. Pero en ningún otro, digamos, en ninguna otra zona del continente a día de hoy hay epidemia de ébola, ¿no?
Al día de hoy no. Por lo menos que respondan a este tipo de digamos, de ébola despierto, ¿no? Pero, de hecho, yo las diferentes epidemias donde he participado era más que todo Congo, Angola, Kenia, pero más que todo la parte, digamos, lo que he comentado antes, de mucho más central y mucho más de ambas partes del Ecuador africano.
Luis, ahora que estás en Guinea-Conakry y que, bueno, tenemos ya cerca de 100 fallecidos por el virus de ébola, socialmente, desde el punto de vista del ánimo, del espíritu, psicológicamente, ¿cómo está respondiendo la población al ver que la gente está muriendo pues en cantidades importantes? ¿Cómo se lo toman allí?
Vale, digamos que hay una parte más general que es un poco el estado de shock, ¿no? La población para la mayoría de la gente es algo nuevo, desconocido. Nunca habían oído ni hablar de la palabra ébola por la mayoría. Es una palabra nueva. Y lo que da miedo es sobre todo lo que comentaba al principio, ¿no? El hecho que es altamente contagioso, que cuando una persona desarrolla la enfermedad, su entorno está altamente expuesto. Hay un miedo, pero no hay, digamos, la vida continúa, ¿no? Los mercados siguen siendo el día de siguen en su rumbo cotidiano y es cuando se siente, sobre todo con los familiares o los vecinos de los afectados, sí que se nota, hay una atmósfera, un peso y es, se nota, ¿no? En las caras se nota que hay algo que la gente está comprendiendo y dicen que, bueno, que también intentan encontrar una razón, ¿no? Una razón espiritual, una razón de por qué, ¿no? De por qué ahora y por qué aquí y por qué nosotros, que creo que es también el paso número uno, ¿no? De intentar, de negar y de intentar también de comprender por qué está sucediendo esto.
Tu oficio, el de médico, el de sanitario, es absolutamente vocacional, pero también supongo que con el tiempo que llevas enfrentándote a los brotes de ébola, uno pasará sus momentos de miedo, ¿no? Por sí mismo.
Yo creo que el miedo es necesario, ¿eh? El miedo es un arma que creo que si no la tienes está el peligro ahí. Y yo creo que el miedo, cuando está bastante controlado y bastante focalizado, es necesario para estar ahí de guardia y es agotador, supone energía muy impresionante, pero también sabemos que a lo que nos enfrentamos, sabemos también las protecciones, las medidas de protección, y creo que eso también da una cierta seguridad. Y esto, bueno, para responder a tu pregunta, miedo cuando está manejado y sí, necesario y útil para enfrentarse a lo que es la realidad hoy aquí en Guinea-Conakry.
La última pregunta, Luis. ¿Se invierte lo suficiente para tratar de combatir, para tratar de investigar más sobre el ébola? ¿O como es una enfermedad que ocurre en África, pues no hay especial interés en invertir cantidades importantes de dinero para acabar con esta enfermedad letal?
Hombre, yo creo que hay un interés, por supuesto. Simplemente por el hecho que la enfermedad no tiene discriminación y que la enfermedad puede tocar el turista que está haciendo un safari en Uganda, como al expatriado trabajando en Congo, como a personas expuestas de... Y esto creo que hay casi que debe haber un... No, desconozco completamente el nivel de presupuesto que hay ahí en este desarrollo de investigación, pero no dudo que lo haya.
Pues Luis Encinas, de Médicos Sin Fronteras, que está a pie de brote de ébola en Guinea Conakry, allí donde más están sufriendo ahora esta enfermedad, en África. Que tengas mucha suerte, que en la medida de lo posible esto desaparezca cuanto antes, porque aunque nos coge muy lejos aquí en España, lógicamente nos preocupa que una enfermedad como esta se esté llevando por delante a tantísimos seres humanos. Y muchísimas gracias, sobre todo, por dedicarte a lo que te dedicas.
Gracias, y gracias por el espacio y el interés también que lleváis a esto, a este tipo de realidad africana. Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 28, 1:28 en las Islas Canarias. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. Empezamos con los Rolling. Y ahora te cuento por qué. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe por qué empezamos con los Rolling esto, ¿no? Pero yo te iba a preguntar, ¿tú eres de cola virtual? ¿De hacer una cola virtual? Es decir, por internet, de sacarte algo, una entradita por tu tablet o por tu ordenador. ¿O de cola real? ¿Qué te gusta más?
No hago cola para nada yo.
Nunca jamás de lo jamás.
Jamás.
¿Y si hay algo que te gusta un montón y que estás detrás de ello y no puedes vivir sin conseguirlo?
Si alguien hace la cola por mí, perfecto. Si no, me quedo sin verlo.
O sea que nada, que ni de una ni de otra, ¿no?
No creo que está la vida para hacer colas.
Pues sí, la verdad es que no estamos para perder el tiempo. Y eso es lo que han hecho pues los fans. Bueno, para ellos no, por supuesto que no. Porque han esperado hoy horas y horas, los fans de los Rolling, como decimos, en nuestro país para conseguir entradas para el concierto del 25 de junio en el Santiago Bernabéu. Teléfonos colapsados, páginas web caídas y confusión pues entre los seguidores del grupo que intentaban sacar los tickets por todos los medios y no había manera. La indignación pues corría como la pólvora. De hecho, está en el desconcierto que ha existido que sus satánicas majestades pues se han visto obligadas a pedir disculpas en su cuenta oficial de Twitter y han dicho perdón a todos los que no han podido comprar sus entradas hasta ahora. El sistema volverá a funcionar pronto. Ese pronto pues tarda un poquito, pero bueno. Y por cierto, no lo sigas intentando, porque ya se han agotado las 54.000 entradas que se han puesto a la venta. Así que hoy, con motivo de...
Yo te digo dos cosas. Una, esto solo ocurre en España.
¿A qué te refieres?
A que la empresa que se dedica a hacer este tipo de ventas solo le ocurre en España, lo cual es muy sospechoso. En cualquier otro país del mundo no ocurre nunca.
Pues sí, en Holanda creo que se agotaron en media hora.
No.
Y en París,
lo de que
sin
se
una,
los servidores no ocurre nunca, hasta el punto de que hay gente que está en el negocio que dice, yo ahí no puedo decir nada porque lo desconozco, que tiran el servidor a propósito. Y segundo, se han agotado las entradas que han puesto a la venta, lo cual no quiere decir que no queden entradas.
Claro.
Y esto es información y no opinión.
Por supuesto. Bueno, de hecho la reventa...
Quedarán entradas para vender al público, seguro, hasta posiblemente el mismo día del concierto, y no hablo de la reventa.
Ya, y bueno, es que siempre dicen lo mismo los conciertos. Ya no hay entradas, entradas agotadas, sold out, pero bueno.
Repito, esto ocurre en España.
Aún así yo te digo, al mediodía la reventa estaba en 1.400 euros, ¿eh?
Por ver a unos señores de 70 años, me parece increíble.
Bueno, oye, hay veces que si a uno le gusta, a mí me parece fenomenal.
Yo ni gratis.
Que hagas locuras, y de hecho de esto queremos hablar esta noche. ¿Qué locuras has hecho por conseguir algo que deseabas? Pues eso, tragarte una cola de horas interminables, o bueno, pues lo que queremos saber también es si lo lograste o si no lo conseguiste. Pero no hace falta que sea un concierto. Puede ser pues tu carrera, un trabajo, entradas para un partido de fútbol.
Unas vacaciones.
Oye, o un vuelo para ir a ver a un ser querido, por ejemplo.
Pues sí.
Pues ya sabes, nos lo puedes contar en nuestro muro de Facebook, en La Noche de Cope, en Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es y en ese teléfono gratuito, el 950 60 06.
La FIFA ha sancionado al Barcelona con la prohibición de hacer fichajes durante 2 años por haber presuntamente fichado jugadores menores de 18 años sin cumplir la legislación de FIFA. Vamos a hablar con un hombre que hasta hace unos meses dirigía al Fútbol Club Barcelona. Señor Rosell, muy buenas noches.
Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Otra movida, iban unas cuantas,
bueno,
en unas semanas,
por favor,
¿eh?
Un momento, yo le hablo desde mi posición ya, desde fuera del club, y ahora mismo no. Lo que le puedo decir es que, según las informaciones que tengo y de los servicios de secretos del Fútbol Club Barcelona, esto es una. Ha sido una maniobra de por lo visto, servicios de inteligencia norcoreanos.
¿Norcoreanos?
Sí, de eso usted cuenta que estamos hablando de unos jugadores. Hay unas acusaciones en FIFA anónimas. Nosotros hemos tirado del hilo y bueno, podemos afirmar que han sido, pues, espías norcoreanos que están enfadados porque teníamos chicos coreanos en la Masía. Entonces,
chicos coreanos del sur.
Sí, coreanos del sur. Entonces, que usted sabe que hay un problema allí hace bastante tiempo con el tema de unos y otros, y claro, entonces el Barça lo ha cogido en medio y bueno, ahora mismo tenemos hay un problema con Kim Jong-un que pidió ser socio número uno del Barça. No, le dijimos que no podía ser esto. Él quería que Messi entrenara con él por lo menos una vez al mes, y tampoco le dijimos que era imposible, y en respuesta a eso nos tememos que ha sido un ataque de la inteligencia norcoreana.
La FIFA dice que estos jugadores que se ficharon...
En realidad son 5 jugadores, son el jugador Chiquitín, Tascolao, Chin Papel y Chung Gilai, que son jugadores que están a un nivel importante de lo que es el fútbol base blaugrana, y no sé por qué se monta todo esta... Lo intento entender, es una campaña mediática auspiciada por, como he dicho, por el régimen norcoreano.
Ya, lo de Neymar era mentira, esto no, también Neymar, es mentira.
Es mentira, también es... Sí. Lo de Neymar es también... creemos que puede ser por... Guinea Ecuatorial.
Guinea Ecuatorial.
Sí.
Por Teodoro Obiang.
Obiang. Sí, Obiang se llama, ¿no? Sí, Obiang.
Y lo de Messi con Hacienda también era un bulo.
No, lo de Messi con Hacienda, esto viene de... creo que son los Montoneros.
¿Los Montoneros?
Sí, es de un grupo que había en la Argentina en la época.
Ah,
sí,
vale. Sí. O sea que los de FIFA se equivocan.
Bueno, ellos les reciben una información que no se ajusta a la realidad, se lo tengo dicho. O sea, cualquiera puede tener... tú tienes un televisor coreano, tienes una radio coreana, un móvil coreano, un coche coreano, porque no puede ser un jugador de 15 años coreano. Es que no... Si vamos a un mundo globalizado en el que todo el mundo pues está y tiene, ¿por qué nos podemos sorprender de que un niño coreano que además juega... Usted no ha visto jugar a Tascolao, ¿no?
Sí, 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 sí.
Tascolao es un jugador que, o sea, hace cosas que no hacía Messi con 15 años.
Bueno, es que Messi era más parecido a Chiquitín.
Sí, Chiquitín es más el estilo Messi. Tenemos a mí el que más me sorprende es Chung Gilai. Chung Gilai es un jugador que tú lo ves y dices, no puede ser futbolista, pero escoge el balón y te hace auténticas diabluras. Pero yo creo que, como le he dicho, el régimen norcoreano está ahí presionando para que...
¿Les ha mandado un misil?
Desgraciadamente sí, ¿no? El Barça es un objetivo de todo el mundo que no ama el fútbol, ¿no?
Oiga, señor Rosell, ¿a usted qué le, como barcelonista que es, a usted qué le duele más? ¿Que el Barcelona pueda estar hasta verano de 2015 sin fichar por los jugadores que pudieran venir para sustituir a Valdés, para sustituir a Puyol y para los que se puedan marchar? ¿O el hecho de que, bueno, pues ya no vaya a haber comisiones de fichajes?
Bueno, es una pregunta en dos o dos preguntas en una. Vamos a ver, como los fichajes, ¿no? Los fichajes se hacen en dos o en tres o en cuatro, siempre hay que repartir, ¿no? Pero Lo que usted me pregunta es que si no hay fichaje, no hay comisiones, ¿no?
Sí, bueno, como en los pueblos, ¿no? Si no hay comisiones, no hay festejos, ¿no?
Sí, lo más importante para un festejo son las comisiones, ¿no? No, yo lo que le estaba diciendo es que para que haya festejos tiene que haber comisiones.
Ya. Bueno, pues esperemos a ver, porque la verdad es que bajo su periodo de presidente corto, pero intenso del FC Barcelona, han ocurrido un montón de cosas que ahora mismo están en entredicho.
Hombre, yo digo, es más fácil de fichar a un jugador con 15 años que cuando viene con 20 o 21, porque después viene el padre y viene Hacienda y tal, es mejor. Y nosotros estamos haciendo una política ahora mismo que es ya el seguimiento del futbolista ya en el vientre materno. Entonces estamos trayendo ahora mismo, tenemos la Masía, vamos a abrir un departamento prenatal, tenemos ahora mismo unas 30 mujeres coreanas que están allí esperando a dar a luz. Le ponemos, todo el día están viendo vídeos de Messi.
Sí.
Y del Neymar, y bueno, estos, y escuchando Raku, para que puedan escuchar bien lo que es la cultura catalana y salgan los niños ya totalmente lo que es imbuidos en la... Ya no nos pueden decir que si nos lo traemos o... Ellos nacen ya allí, ¿sabes?
Nacen directamente.
Sí. Entonces, esto la FIFA no lo sabe, pero lo estamos haciendo ya.
Ya. Bueno, mala pinta tiene esto, ¿eh? A ver si tienen más suerte...
Bueno, mala pinta para la FIFA, es decir...
No,
si
sí, la FIFA, bueno, la FIFA
no
está temblando.
Masa, nosotros podemos seguir sin la FIFA.
La FIFA está temblando, sí, la verdad es que sí. Bueno, señor Rusell, pues nada, que me alegro que se haya puesto usted al teléfono y que tenga las cosas tan claras.
Y yo no me he llevado nada, ¿eh?
No, nadie ha dicho eso.
No, es que ustedes cuando hablan de Rusell, yo no me he llevado nada. Me he llevado más que disgustos.
Ya. ¿Pero disgustos y comisiones de disgustos o solo disgustos?
No, disgustos y malas caras.
Y malas caras. Bueno, no serán malas caras. Lo que pasa es que los coreanos tienen los ojos rasgados. Y quizá por eso piense usted que son malas caras.
Mire, está usted interrogándome como si fuera del régimen norcoreano. Me parece lamentable que trate usted así a una persona que necesita amparo de la justicia.
Amparo. Muy bien, pues hablaremos con Amparo. Gracias, señor Rusell.
A ustedes siempre. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Los 10 negritos. Es un poema infantil. No tiene sentido. 10 negritos fueron a cenar. Uno de ellos se atragantó y quedaron 9.
¡Pobrecito! ¡Brindo por él! ¿Y qué fue de los otros?
9 negritos se acostaron tarde. Uno siguió durmiendo y quedaron 8.
¿Y después?
Las rimas están en el piano.
10 personas, el juez Lauren Wargrave, la institutriz Vera Clayton, el aventurero Phil Lombard, el general retirado John MacArthur, la solterona Emily Brenn, el playboy Anthony Marson, el doctor Edward Armstrong, el detective privado y expolicía William Blore y los sirvientes Thomas y Ethel Roger reciben una invitación para pasar unas vacaciones en la Isla del Negro, en la costa inglesa.
A cada uno de los invitados les llega la invitación por carta, firmada por una persona que dice haberlos conocido en el pasado en una situación que para todos es familiar, aunque no recuerdan bien a la persona en cuestión. Sin embargo, todos aceptan gustosos la invitación, ya que la persona que los invita describe detalladamente el lugar y las circunstancias en que les conoció.
Todos nosotros recibimos cartas de viejos camaradas invitándonos a pasar el fin de semana en casa de sus amigos los Owen. La señorita Clayton fue contratada por una agencia y venía a ver a la señora Owen. Esta carta al señor Lombard es la única directa de parte del señor Owen.
Mire esto, juez. Todas las cartas se refieren a él como D.N. Owen. D.N. dice. Desconocido.
Sí, el señor desconocido no solo se oculta bajo otro nombre, sino que además parece que nos gasta una broma.
Todos llegan a la isla el día señalado y descubren que sus anfitriones, el señor y la señora Owen, no se encuentran allí, pero serán atendidos por los sirvientes, el señor y la señora Rogers. Cada uno de los invitados encuentra en su habitación una copia de la canción infantil de los 10 negritos, enmarcada y colgada en la pared. Esa noche, los invitados observan 10 pequeñas figuras de porcelana, 10 negritos, sobre la mesa del comedor, y escuchan una grabación que les acusa, uno por uno, de haber sido culpables, directa o indirectamente, de la muerte de diversas personas en el pasado.
¡Silencio, por favor! ¡Damas y caballeros! ¡Habla su anfitrión, el señor Owen! Están acusados de los siguientes crímenes. General Sir John Mandrake envió deliberadamente al amante de su esposa, el teniente Arthur Maysfield, a la muerte. Emily Brenn causó la muerte de su joven sobrino, Peter. Causó la muerte de su joven sobrino, Peter Brenn. Doctor Edward G. Armstrong, por su incontrolable alcoholismo, mató a la señora Mary Cleese.
A partir de ese momento, los invitados empiezan a ser asesinados uno a uno, de forma similar a lo que dice cada estrofa de la canción, y cada vez que alguien muere, una de las figuras de los negritos de porcelana desaparece. El primero en morir es Anthony Marston, mientras brindaba a la salud de los criminales. En el vaso había cianuro. En la mesa quedan 9 figuras.
¿Por qué no puedo tocar el vaso?
Es para evitar que impregne sus huellas en el vaso.
Huela. Solución letal.
¿Cianuro?
Creo que usted debería saberlo mejor que yo.
La segunda en morir es la señora Rogers. Se comienza a sospechar de Armstrong con el somnífero que le había suministrado. Solo quedan 8 figuritas. La tercera víctima es el general MacArthur. Solo quedan 7 figuritas de porcelana. MacArthur muere de un golpe fuerte en la cabeza con algún objeto contundente. También encuentran al señor Rogers asesinado. Había acudido a cortar leña. Todavía tenía en su mano un hacha pequeña y había otra más grande cerca de él, que calzaba perfectamente con el tajo en su nuca.
¡Rogers!
¿Saben qué creo? Tenemos a nuestro hombre, R. Rogers.
El perfil psicológico coincide. Su comportamiento de anoche fue claramente anormal.
¡Al diablo con eso! Estoy hablando de hechos. Fue oficialmente acusado. Hechos. Se emborrachó. No quiso abrir la puerta del cobertizo. Hechos.
Cuando se dio cuenta de que el juego se había terminado, desapareció.
Hechos.
Creo que hay otro hecho de Rogers que no han mencionado. Está muerto.
Las sospechas se centran ahora en la señorita Brent, pero enseguida se desvanecen porque la mujer es encontrada muerta. La habían inyectado veneno con una jeringuilla y había una abeja suelta dentro de la habitación para seguir la canción de los 10 negritos. Siguen los acontecimientos y descubren que Lombard dispone de un revólver. Todos comienzan a sospechar de todos, pero el siguiente cadáver en aparecer es el del juez Wargrave. Tiene un balazo en la frente.
Es mi revólver. Parece demasiado sencillo. Muy bien, juez, salga. No crea que no le veo.
Le han disparado en la cabeza.
Le falta una bala.
Al detective Blore le cae un bloque de mármol blanco en la cabeza. Muere. El doctor Armstrong es encontrado también asesinado en la playa. El cadáver es localizado por Vera y Philip. Ella dice que deben llevarlo de vuelta a la casa o por lo menos sacarlo del agua. Mientras arrastran el cuerpo, Vera le quita el revólver a Philip y lo mata de un disparo en el corazón.
Pero si él no era... ¿Quién mató a Blore?
Sí. Solo hay 2 personas vivas en esta isla. ¿Tú?
¿Y tú?
Así es como termina, Vera.
Así termina. Es la hora de la verdad.
Sí, la verdad. Toda la verdad.
No te acerques.
Muy bien. Pero algo falla, querida. No encaja con tu canción infantil.
No intentes convencerme. Cometiste un error al darme el revólver.
Vera se siente feliz, tranquila y aliviada. Vuelve a la casa y observa que quedaban 3 figuritas de porcelana. Van retrasados, pensó. Tomó 2 y las tiró por la ventana. Entra en su habitación y ve que cuelga una cuerda y hay una silla debajo. Se acordó de cómo terminaba la canción. Un negrito solo se quedó, se ahorcó y no quedó ninguno. Se sube a la silla, ajusta la cuerda a su cuello y patea la silla.
Alguien escondido en la habitación de Vera es testigo de cómo se ahorca a la mujer. Es el asesino. Pero ¿quién es de los 10 invitados a la casa si estaban todos ya muertos y la última en hacerlo es Vera? ¿Y por qué la policía al llegar a la mansión encuentra que todos están muertos, incluso el supuesto asesino? ¿Quién mató a este? Hay que leer el final.
Diez Negritos es una novela negra de la escritora británica Agatha Christie, publicado originalmente en el Reino Unido el 6 de noviembre de 1939. El título hace referencia a una canción infantil y nos cuenta la historia de 10 personas implicadas en la muerte de otras en el pasado y que lograron escapar de la justicia. Por eso, alguien intenta asumir el papel de verdugo. Es la novela más vendida de Agatha Christie, con unos 100 millones de copias hasta la fecha. Y es, Paco, la primera novela de las, no sé cuántas, pero 20 o 30 novelas de Agatha Christie que leí yo en mi adolescencia.
Sí, sí, muchas más, ¿no? Es la una novela que, claro, a veces contamos el final, pero hoy no. Porque, claro, de eso se trata, ¿no? De que la gente llegue hasta el final pensando quién puede ser. Y siempre en las novelas de Agatha Christie te encuentras una morrocotuda sorpresa, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
De eso se trata.
Yo creo que muy por encima de la crítica literaria, que no sé yo si la ha tratado lo bien que esta dama inglesa era capaz de contar sus historias, ¿no? Yo no recuerdo un libro que tuviera que dejar a la mitad de ella.
Yo creo que la crítica se ha portado mal con ella, quizás porque a lo mejor tenía mucho éxito o porque en esa época también vendía mucho, ¿no?
Puede ser.
Pero bueno, yo creo que analizando fríamente y críticamente su trayectoria literaria, creo que es una gran dama de la literatura universal.
Sin duda alguna. Gracias, Paco.
Hasta luego.
Triste y sola, 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 sola.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con nuestro experto criminólogo y pionero de la policía científica en España, con Salvador Ortega. Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartón.
Y nos tenemos que... Hacía semanas que no hablábamos de ello, pero nos tenemos que ir al asunto de la... Vaya, va a salir casi un pareado. Al asunto de la niña Asunta. Y es que se ha sabido en las últimas horas que aquella persona de la que ya tú hablabas aquí hace tiempo, que supuestamente se le acusaba o se le... Bueno, se le acusaba de haber podido manchar con su propio semen la camiseta de la niña, pues ha sido finalmente liberado de todo cargo, ¿no?
Sí, volvemos al lío, como dicen en mi tierra, y uno de los flecos importantes que había, naturalmente, porque existía un tercer imputado, pues era el que si se culpaba o no, si se analizaban o no, o si se daban los resultados de un trozo de camisa manchada con semen de un desconocido. Uh-huh. El desconocido se puede y se llega a identificar, y se identifica justo en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil.
En Madrid.
En Madrid. Y se identifica porque había de esa persona también pues una serie de muestra biológica, porque había o estaba acusado de un asesinato y se estaban haciendo y realizando naturalmente los análisis oportunos para ver si ese ADN le correspondía o no. Uh-huh. Entonces, esa muestra se pudo en su día comprobar con la otra que aparecía de como en la mancha de la camiseta de la niña, y resultaba que efectivamente el individuo era el mismo. Después lo que concurre en todas estas investigaciones es cómo se puede situar a este individuo en el escenario del crimen o sí. En el escenario donde aparece el cadáver, que fue así, y naturalmente imputarle, como se le imputa, como culpable de alguno de estos hechos y tal, cuando en realidad ni siquiera había existido maniobras ni manipulaciones, en fin, que pudieran demostrar que hubiera habido ataques o manipulaciones sexuales.
Este señor, él sostenía y sigue sosteniendo que a él estaba en Madrid, que en ningún caso recientemente había estado en la comunidad gallega, que es donde tuvo lugar la muerte de la niña, y bueno, estaba, yo me imagino, que un poco en estado de shock al ver que su semen correspondía con el que aparecía en la camiseta de la niña, ¿no?
Él presenta una coartada que luego después se va comprobando entre personas que no tienen ni siquiera contacto con él, porque él va a un sitio donde efectúa una compra, es reconocido por el individuo que le hace esa compra, se celebra una medio fiesta y tal, y el individuo pues está allí reconocido por todo el mundo, o sea, y además que no solo que él lo afirma, sino que no se pudo nunca comprobar que ese individuo conociera a Santiago, o sea, que hubiera estado alguna vez en su vida en Galicia. Entonces se piensa, naturalmente, cómo ha podido aparecer aquello allí. Había una cosa que se queda atrás, además, en la investigación, y que se ha podido seguramente manejar por los investigadores del caso. Y es que si resulta una prenda que se compone de algodón o de, sí, algo, de un tipo de lino, una cosa de estas, manchada, lo lógico es que si se hace en el momento en que se efectúa esos hechos, hubiera podido también manchar la piel de la niña.
Ajá.
Mientras que cuando esto se analiza justo en unos trozos que se recortan para someterlo a su debido análisis del tejido de la camiseta de la niña, donde aparecían por la luz esas manchas que se pudieran identificar como procedentes, manchas orgánicas de fluido orgánico procedentes de un semen.
Entendido.
Luego, ese fue el primer paso por el cual no cuadran todas las salidas que podían haber tenido en la imputación de este individuo. Por lo tanto, se reduce todo el cerco de investigación sobre cómo aparece y de la forma que no aparece, llegando a una conclusión que ha terminado su señoría en decir que elimina por completo la imputación de ese individuo, porque se ha podido probar, no se prueba lo contrario, y existen además todas estas circunstancias. Por lo tanto, se investigó cómo se podía haber contaminado y cómo se aprueba la existencia de este tejido contaminado, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión de que efectivamente el tejido que se corta para poderlo analizar y hacer que se multiplique el trozo de ADN que se va a analizar, que se debe de multiplicar en millones para poderlo luego después para pasar a unas gráficas y demás y situarlo en su sitio,
sí,
pues fue cortado con la misma tijera con la que se cortó un preservativo en el que aparecía el análisis de semen que se debía analizar de este individuo, por otra parte, por esa falsa también imputación, o esa imputación que se sigue todavía desde un punto de vista legal, de una posible violación.
O sea, estamos hablando de que quienes estaban en ese laboratorio cogen un preservativo que contiene semen, cortan con unas tijeras ese preservativo, y acto seguido cortan la prenda de la chica con las mismas tijeras.
No acto seguido, vamos a ver.
Acto seguido o no limpian las tijeras, claro, y utilizan esas tijeras para cortar.
No se limpia esa tijera, esto es de
Pepe Gotera y Otilio, con perdón.
No,
mira, esto pasa mucho, Salvador,
eso, no,
la contaminación en las pruebas.
Vamos a ver, tanto los laboratorios de criminalística, los biológicos, de la Guardia Civil como de la Policía, tienen el marchamo de excelentes a nivel mundial. O sea que esto no suele ocurrir. Lo único que pasa es que a lo mejor en esos momentos pues pueden tener un número determinado de informes que terminar para poder naturalmente que sirvan para los sumarios en los cuales se están interviniendo.
¿Sí?
Entonces, el hecho de cortar un preservativo con una tijera y que esa misma tijera tenga la mala fortuna de que es la que se utiliza para recortar por prisa, porque había prioridad cero en estos exámenes, en este tipo de exámenes de tener que informar de ADN, de manchas biológicas, de huellas que son fluidos orgánicos y demás, en estos todo el mundo quiere, todos los jueces quieren que sea prioridad cero.
Sí, pero una cosa, más que mala suerte, yo diría que mala praxis, en el sentido de que tú cortas un preservativo que tiene semen con unas tijeras, esas tijeras las tienes que limpiar a conciencia.
limpiar. Limpiar, efectivamente. Se ¿no? ha debido limpiar.
Es una mala praxis, no es mala suerte.
Hombre, yo diría...
Que llevo prisa,
vamos a ver, eso es todo corriendo, me presionan, tengo que terminar, y lo más lógico es que pues con eso se ha cortado aquello y no se ha procedido a su limpieza. Eso es. Ahí es donde está la contaminación posible, naturalmente, de este fluido biológico, que es el que sea. Bueno, felizmente el juez, en base a esta posible contaminación, ha decretado que la imputación que pesaba sobre este individuo termina. Y este individuo pues no tiene ya nada que ver con este caso y se seguirá ganando adelante. ¿Qué ocurre? Pues que ahora que toda la investigación y que todas las defensas estaban basadas en la imputación de una tercera persona, pues no sé cómo van a hacerlo o cómo van a poderlo variar, porque ya solo quedan ahí en la lucha, solo queda la pareja, que son los padres adoptivos de la niña aparecida como asesinada.
Si te parece, ya que andamos muy mal de tiempo y quedando claro que este señor ya no tiene nada que ver y que, en mi opinión, esto no sé si tú lo compartirás, la Guardia Civil ha puesto excesivo celo en incidir en que este señor era el responsable de la mancha de la camiseta en lugar de, bueno, pues reconocer que había podido haber una mala praxis en su laboratorio, podemos dedicar el espacio de la semana que viene a ver que después de todo lo que ha ocurrido y después de que en este programa teníamos pues ciertamente un poco aparcado el asunto de la niña Asunta, ver en qué situación se pueden encontrar jurídicamente los padres, porque yo creo que sí es interesante, después de todas las pruebas, después de todo lo que está ocurriendo y el tiempo que llevan en prisión preventiva, realmente ver si a día de hoy, en tu opinión, hay o no hay caso.
Sí hay caso, lo que hay son muchos cabos sueltos, lo que hay son muchísimos indicios y escasas pruebas o escasos elementos que se pueda considerar como probatorios. Ahora estamos pendientes también de los resultados que ya se conocen de un examen psicológico que se ha efectuado a Rosario Porto, a la madre adoptiva, y que ella se ofreció voluntariamente para que lo hicieran. Y aparece pues un poco desvirtuado toda la acción de que se pudiera basar sobre una posible patología.
Hablamos la semana que viene de los cabos sueltos.
Perfectamente.
Gracias, Salvador.
Hasta otro día.